El tema de esta noche es el testimonio del Espíritu. Cuando abrimos la Biblia pensamos en ella como algo que pertenece a un mundo antiguo, algo que se remonta, en lo que a nosotros respecta, al menos a 2.000 años o más. Te digo que tú y yo estamos llamados en este mundo nuestro a dar testimonio de la verdad de la palabra de las Escrituras, llamada palabra de Dios, y al testimonio de Jesucristo que rompió el sello y lo reveló por su propia experiencia personal, que no importa lo que logremos en este mundo, no es nada comparado con lo que estamos destinados a realizar, que es dar testimonio de la verdad de la palabra de Dios. Ahora seremos testigos de ello, les aseguro que lo seremos. Cada uno debe ser testigo de ello, por lo tanto, lo será. Esta noche tomaremos una historia muy simple para mostrarles cómo esta ha sido testigo de ello. Ella me dio una carta el viernes pasado por la noche, en él ella dijo, me llevaron a su reunión en diciembre pasado y asistí a 5 de sus conferencias. Leí 4 de sus libros una y otra vez. Ella dijo, vendo casas, así que tomé a un cliente mío, el cliente era una pareja y 3 hijos, que querían una casa más grande de la que ocupaban. Bueno, les mostré casa tras casa tras casa, y nada les agradó. No me dijeron por qué, si era dinero, si era vecindario o qué, pero nada les agradó. Y así, después de haberlo escuchado, de haber leído sus libros, me retiré esta noche, y en mi imaginación esto es lo que hice. Entré en el pasillo de una casa española muy grande. A mi derecha estaba la sala de estar más hermosa, a mi izquierda había un gran comedor formal, y a través de la ventana podía ver este maravilloso patio con jardín. Me senté a la mesa y tomé café con mis clientes, y la escuché decir cuánto amaba el lugar y que era perfecto en lo que a su bolsillo se refería, era lo que podía pagar. Hice esto en mi imaginación durante aproximadamente 6 noches consecutivas. Poco después sonó el teléfono y era mi cliente. Parecía que su hermana tenía una amiga que había visto una casa grande en venta en cierto vecindario y llamó para decirme que estaba disponible. Así que ella, a su vez, me llamó para decirme que estaba listada con cierto corredor, quien, según me dijo en la carta que me envió, no estaba en mi múltiplo ni en mi múltiplo, sea lo que sea que eso signifique. No estoy familiarizado con la terminología de agentes, pero no en nuestro grupo. Sin embargo, lo investigué porque ella lo quería. Bueno, la historia es esta, fui a verlo. Entré en este maravilloso pasillo y casi me quedé sin palabras. A mi derecha estaba la sala de estar más grande y posiblemente la más hermosa que jamás había visto, a mi izquierda este comedor formal muy grande, y a través de la ventana estaba este maravilloso patio con jardín. Para abreviar, dijo, sí, lo compraron a su precio. Ahora viven en él y son felizmente felices. Ella dijo, te digo esto para compartir contigo, como tu amigo, lo llamaste Bob, ya que él compartió contigo su experiencia mística, así que ahora estoy compartiendo esto contigo. En la historia de Bob, ocupó el cuerpo de un amigo para darle lo que el amigo no podía o no quería darse a sí mismo. Así que en realidad se convirtió en amigo y asumió para el amigo lo que el amigo no quería, no podía o por falta de fe no podía darse a sí mismo. No tienes que limitar esto a un cuerpo físico, se lo das a un amigo ocupando la casa. De hecho, ocupó una casa en su imaginación y sintió que la casa era una que las personas a las que les había mostrado innumerables casas no estaban satisfechas con ellas, pero en realidad ocupó la casa que sentía que querían, a su precio. Así que les regaló a sus clientes la casa que no podían encontrar ni regalarse. Entonces ocupas un estado podría ser el cuerpo de una amiga, el estado podría ser, en su caso, una casa que algún cliente deseaba y no podía encontrar. Entonces aquí, esto es dar testimonio de la palabra de Dios. No se nos dice, todo lo que deseas, cree que lo has recibido y lo tendrás. Bueno, en realidad se mudó al estado y creía que los amigos lo querían, los clientes lo querían. Y entonces aprendió una lección de la historia que mi amigo compartió con nosotros cuando asumió el cuerpo de un amigo y le dio a esa amiga lo que esa amiga no podía darse a sí misma. Así que esto es un testimonio de la verdad de las Escrituras, aunque cuando las leemos parece pertenecer a una época muy, muy antigua. Les digo que cada palabra de las Escrituras usted y yo testificaremos. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos? Escuche estas palabras: amamos, porque Él nos amó primero, 1 Juan 4:19. ¿Te amo porque tú me amaste primero? Eso es lo que implica si lo entiendo correctamente. Amamos porque Él nos amó primero. Ahora sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Es así como me hizo amar? No tenía capacidad de amar ni de responder de ninguna manera hasta que Él me amó por primera vez. Porque la palabra porque implica causalidad. Amamos porque Él nos amó primero. Bueno, si ese es el secreto de la causalidad, entonces debo iniciar todo lo que quiero ver en mi mundo. No puedo esperar, soy el poder operante. Como poder operante, si debo imitar a Dios como un hijo querido y amo, la versión King James dice lo amamos, pero me dicen que es una mala traducción o un manuscrito inferior. La versión estándar revisada dice amamos, sin pronombre, no lo amamos, simplemente amamos. Podríamos amar un zapato, podríamos amar un pájaro, podríamos amar un sombrero, podríamos amar a un perro, podríamos amar a un hombre, podríamos amar el edificio, simplemente amamos. Y nos deja enteramente a nosotros lo que amamos, el objeto de nuestro amor. Entonces, en lugar de decir que lo amamos, es decir, Dios, amamos porque Él nos amó primero, por lo tanto, es Dios y solo Dios quien solo inicia en el hombre esta capacidad de amar. Si todavía no me ha amado, entonces no me puedes condenar por no amar. Primero debo ser amado antes de poder responder en amor. Ahora bien, si debo imitarlo en esta capacidad, entonces debo comenzar ahora mismo y sea lo que sea que quiera que seas, debo ver que lo eres primero antes de poder verte responder y reflejarlo en mi mundo. Veo a través de esto que todo el vasto mundo es solo una respuesta infinita. El vasto mundo entero es simplemente respuesta. Bueno, no puede responder hasta que tenga algo a que responder. Si debo iniciar lo que respondería, entonces depende totalmente de mi ser discriminador, selectivo y seleccionar a quien quiero ayudar, asumir que el ser es exactamente como quiero que sea y esperar la respuesta, como un eco, si la historia es cierta. Ahora bien, si esto es cierto, podría ponerlo a prueba. La religión siempre necesita una prueba. Que nadie te diga que no necesita prueba. Todo necesita una prueba cuando se trata de religión. Si no, se convierte simplemente en un qué formalismo distorsionado, simplemente un credo peculiar y estéril, o simplemente una piedad extraña. Muchas personas se llaman a sí mismas personas santas porque asisten a cierta iglesia o hacen cierta cosa en este mundo, y se convierte en eso si no lo pruebas. Así que aquí tenemos que poner a prueba nuestra religión. Solo podemos probar la ley de Dios, no podemos probar su promesa. Su promesa es un regalo incondicional. Eso viene y realmente dirás, en las palabras de Juan, yo, Juan, soy testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todo lo que he oído y visto, 1 Juan 1, 1,2. Nos dice que todo lo que escuchó y vio lo ha contado. Habla por experiencia, no teoriza. Esto está en la epístola de Juan. Entonces, cuando afirma que Dios es amor, no está teorizando. Leí aquí recientemente que Thomas Huxley, el gran gigante intelectual de su época, el abuelo de Aldous y Julian, que también eran gigantes intelectuales, y él estaba en el mundo científico, e hizo esta declaración, dijo, no puedo ver una sombra o tilde de evidencia de que Dios es amor. Este es Thomas Huxley, no puedo ver ni una sombra ni una pizca de evidencia de que Dios es amor. La preocupación por este escenario humano con exclusión de las cosas superiores nos lleva invariablemente a esa conclusión. Si todo mi vasto mundo está en el mundo científico, como lo estaba el suyo, tratando de desentrañar cómo está construido el mundo, sin preguntar por qué lo hiciste, o quién lo hizo, simplemente tómalo como una máquina, y tratando de desentrañar su mecanismo, o si estoy perdido en ganancias personales donde no puedo encontrar lo suficiente para protegerme contra los golpes de mañana o los costosos golpes, entonces no tengo tiempo para cosas más elevadas, no significan nada. Un amigo mío que hizo una fortuna me dijo, Neville, no puedo esperar a levantarme por la mañana y odio irme a la cama, es una pérdida de tiempo. Un sueño no significaba nada para él, una visión no significaba nada. Ahora se ha ido de esta esfera, vivió sus 3, 20 y 10, dejando tras de sí una cadena de puestos de hamburguesas que eran muy, muy productivos, 8 de ellos en la ciudad de Nueva York. Y así se lo dejó a su esposa y sus 3 hijos. Pero lo único que podía pensar era en más de lo mismo. Un sueño le daría miedo, una experiencia mística, eso no significaba nada para él. Así que ahora ha entrado en otra esfera, pero sé por experiencia que está vestido con una prenda que es tan real para él como la prenda que estaba aquí. No desempeñando el mismo papel, porque quien inició todo sabe exactamente dónde colocarlo para su bien futuro. Porque el que comenzó la buena obra en él, como la comenzó en nosotros, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Ese es el trabajo por hacer. Cuando Jesucristo que está en el hombre, cada niño nacido de mujer, la realidad de ese niño es Jesucristo, es ese ser el que tiene las experiencias de las Escrituras. Es ese ser el que resucita, que nace de arriba, que descubre la paternidad de Dios, que se encuentra como hijo del hombre ascendiendo como serpiente al cielo. Es ese ser que se encuentra asfixiado con afecto desde lo alto por el Espíritu de Dios en forma corporal de paloma. Es ese ser, no es otro. Y así, cada uno en este mundo, su verdadero logro se mide por su capacidad de dar testimonio de la verdad de la palabra de Dios. Si esta noche salgo de este mundo y del de mañana, bueno, los investigadores descubrieron que dejé 1,000,000,000 de dólares. Aquellos que pudieran leer en el periódico de la mañana que dejó 1,000,000,000 podrían sentir envidia de mis supuestas ganancias y posesiones. Pero sí, al salir, no he testificado, no he tenido la capacidad de testificar sobre una sola palabra de las Escrituras, soy tan pobre como un ratón de iglesia. Los 1,000,000,000 no serían nada, porque no los llevo conmigo, no me llevo ni un centavo. No nos llevamos con nosotros ni un solo honor conferido al hombre por el hombre en este mundo. Si les contara algunas de mis historias, conociendo a aquellos que son realmente grandes, o fueron grandes, a los ojos del mundo, y conociéndolos más allá del velo en un mundo que es así, pensarían, bueno, Neville se ha vuelto loco. Aquellos que fueron tan brillantes y gigantes políticos y cosas tan poderosas en este mundo, y los conozco, no quieres tener simpatía por nadie, quieres regocijarte con la gente, pero no te regocijarías con el papel que están desempeñando ahora. Te lo digo por experiencia, no estoy teorizando. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Para probar las Escrituras y al menos ser testigos de la ley de Dios. La promesa llega automáticamente en el momento oportuno de Dios. Bueno, solo para poder decir que lo probé, como esta señora. No la conozco personalmente. Dijo que vino recién en diciembre pasado. Cuando escuchó hace una semana el viernes pasado, o hace 2 semanas esta noche, la historia de mi amigo que compartió con nosotros su capacidad de vestirse con un amigo y concederle a ese amigo lo que el amigo no podía concederse a sí mismo, siguió ese ejemplo. Luego dijo, está bien, por eso, ahora compartiré contigo lo que tu amigo compartió contigo. Bueno, no conozco a la señora. Solo dijo que un amigo mío, llamándolo por su nombre, la trajo aquí por primera vez en diciembre pasado. Y así fue como encontró el lugar para su cliente después de haberle mostrado casa tras casa tras casa y no pudieron responder. Entonces, al menos esta noche, ya sea que vuelva aquí o no, ella sabe que ha dado testimonio de la verdad de la palabra de Dios. Ella lo escuchó aquí si no lo leyó en la Biblia, porque está en la Biblia. No cito ningún otro libro, en realidad no. Así que todo lo que desees, cree que lo has recibido y lo recibirás. Bueno, ella quería encontrar justo lo que ellos querían, así que lo ocupó. Como he dicho una y otra vez, existe una gran diferencia entre pensar en lo que quieres y pensar a partir de ello. La gran falacia del mundo del hombre es la construcción perpetua y la ocupación retrasada. Sabemos lo que queremos, lo vemos en la mente, lo construimos, pero no lo ocupamos. Bueno, ella ocupó este edificio y luego la llamaron los mismos clientes diciéndole que su hermana tenía una amiga. Así es como funcionó. Si no sabe lo que hizo antes de encontrar la casa, ahora podría ver los medios y creer que los medios determinaron eso, en lugar de que lo que ella hizo determinó. Pero ella podría, ahora no lo sé, podría sentarse ahora mismo y decir que habría sucedido de todos modos. La casa ya estaba construida, la casa estaba en venta en el mercado, la hermana de esta señora la llamó y le dijo que una amiga la vio al pasar, y al ver el letrero le pidió que se pusiera en contacto con el agente para investigarlo. Luego, reflexionando, ahora podría decir, bueno, habría sucedido de todos modos. Luego olvide por completo que por un pequeño momento ella se convirtió en testigo de la verdad de la palabra de Dios. Pero les digo que estamos aquí con un propósito, solo para testificar de la verdad de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo cuando rompió el sello, y luego todo se revela dentro de él. Y porque el mismo Jesucristo está sepultado en todo niño nacido de mujer, ese mismo Jesucristo debe dar testimonio de la verdad de la palabra de Dios y de ese testimonio tal como está registrado en las Escrituras, que se llama el testimonio de Jesucristo. Entonces todos aquí lo harán. No estarías aquí esta noche si no estuvieras al borde de, diría yo, la promesa. Y, sin embargo, no puedo decirlo con autoridad. Solo sé que muchos de ustedes, cuando los miro a la cara, han probado la ley de Dios. Así que ahora que pruebas la ley de Dios, no puedo creer ni por un momento que no estés a punto de ser llamado al cumplimiento de la promesa. Ahora, la declaración que Huxley no pudo aceptar, que Dios es amor, estoy ante ustedes, no tengo que especular, no tengo que preguntar si Dios realmente ama, porque fui tomado en espíritu. Ahora se les dice que solo hubo tres que dieron testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. Fui llevado en espíritu a la presencia del Cristo resucitado, y todo lo que pude ver mientras estaba en presencia del ser que es el hombre fue amor infinito. No tuve otra emoción. No podría decirte nada sobre esta presencia, amor infinito, eso es todo lo que había allí, y sin embargo era el hombre. Entonces, cuando Juan hace la declaración, yo, Juan, lo vi, lo toqué con mis propias manos, y doy testimonio de la verdad de todo lo que he oído y visto, lo escuché. Me hizo una pregunta, le respondí y lo vi cara a cara. Como nos dice Juan y nos dice Pablo, estuve en su presencia y lo vi cara a cara. Bueno, él me abrazó, así que ciertamente lo toqué. Me hizo una pregunta y lo escuché. Respondí a su pregunta basándose en el amor. Y por eso sé por experiencia que nadie podría perturbar esa convicción de que Dios es amor, amor infinito. Bueno, cuando miras el mundo desde este nivel y ves la violencia y los horrores del mundo, no culparía a Huxley. Fue un observador honesto como científico y no tenía evidencia para respaldar la afirmación de que Dios es amor. Ve que uno mata al otro y un animal se come al otro y nosotros nos comemos al animal. No ve nada más que violencia en el mundo. Como observador, un observador científico, llegó a la conclusión de que no tenía ni una sombra ni un ápice de evidencia para apoyar la afirmación bíblica de que Dios es amor. No puedes encontrarlo filosóficamente, no puedes encontrarlo racionalizando, es revelado por Dios mismo. Entonces, cuando eres llamado y no tienes otra opción en el asunto. El que comenzó la buena obra, la lleva a buen término. No lo inicié yo, lo inició Dios. Y no puedo explicar por qué en un momento de la eternidad fui seleccionado para ser descubierto, y esta revelación tuvo lugar en mi presencia, y miré directamente al rostro de Cristo resucitado. Solo sé que lo he experimentado. Entonces puedo decir con Juan, mis manos lo tocaron, mis ojos lo vieron y lo oí mientras me hablaba cara a cara. Bueno, puedo decir eso. Hay un poema encantador, no puedo contarles todo, pero su esencia está basada en John. Es Juan quien escribió las epístolas, y nuestros eruditos nos dicen que también escribió el Evangelio de Juan. Es el poema de Browning llamado Una muerte en el desierto. Se trata de John, que fue el último de los 12 en salir de esta esfera, según lo ve Browning. Aquí está este Juan contemplando el hecho de que cuando se vaya no quedará nadie que diga lo vi. Así que aquí está John, rodeado de algunos amigos que lo adoran, contempla su propia desaparición y se pregunta cómo será en este mundo cuando no haya nadie que diga lo vi. Hay un pequeño poema, él dijo, cuando mis cenizas se esparcen, no queda nadie vivo en la tierra, nadie vivo y dejado, que supiera. Considera esto, nadie que vio con sus ojos y tocó con sus manos lo que desde el principio fue la palabra de vida, ¿cómo será cuando nadie más diga, vi? Eso es Browning, eso no es escritura. Inspirado, sí, pero yo diría que nunca llegará el momento en que no quede un remanente en este mundo que pueda decir yo vi. Porque no vemos ningún ser físico, ves al Cristo resucitado, al Cristo resucitado. Siempre habrá en este mundo nuestro ese remanente que será llamado, que estará en la presencia del Cristo resucitado y que será enviado por ese mismo ser al mundo para contar su historia y seguir desempeñando su papel en este mundo tan limitado. Cuando él se vaya, ¿y qué? Siempre habrá ese remanente en el mundo que será llamado, y él nos llama uno por uno para completar el gran templo que fue predeterminado por él. Así que aquí en este mundo nuestro, puedes ser dueño del mundo, y cuando lo seas, si lo deseas, pero eso no significará nada para el plan de Dios. Lo único que significa para el plan de Dios es que sus testigos testifiquen de la verdad de su palabra. Así que pueden comenzar esta noche probando su ley, como él la probó y mi otro amigo la probó, y muchos de ustedes --, sus caras. Prácticamente todos aquí me han escrito una carta y testificado de la verdad de la palabra de Dios, casi todos aquí. Así todos podrán contarlo. Acérquense a la promesa, que todo está en la mano de Dios, esa promesa es completamente incondicional. Ahora, el viernes pasado por la noche te pedí que te identificaras con Jesucristo mientras te retirabas, y te di mis razones para ello, que el hombre nace de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, como nos dice en 1 Pedro, el versículo 3:1-3. El nacimiento espiritual de ese hombre es tan natural como su nacimiento físico. Ningún hombre nace físicamente por la acción de poderes que realmente son suyos, que todo está más allá. Entonces aquí vemos en esta historia que él nace por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, eso es nacer espiritualmente. Así que te pedí que te fueras a casa y que, en lugar de llevarte a la cama a John Brown o Mary Smith o como te llames, fueras lo suficientemente valiente como para sentir, yo soy Jesucristo, simplemente siéntelo. No preguntes por qué, solo siéntelo, yo soy Jesucristo. Otros pueden decirte que eso es una blasfemia. Olvídate de lo que te dicen. Hablo por experiencia, solo están teorizando y simplemente están limitados por ciertos conceptos. Te lo llevas a la cama y sientes que soy Jesucristo. Bueno, ayer me visitó una señora que me tomó la palabra y se la llevó a la cama. Ella dijo, yo soy Jesucristo. Ella dijo, Neville, durante la noche de repente escuché una conferencia. No vi a nadie dándola, pero escuché la conferencia y era toda sobre Pedro, Santiago y Juan. Luego, cuando la escuché, lo entendí claramente. No puedo escribirlo para ti, tengo que decírtelo con palabras porque no puedo escribirlo en papel. Pero escuché una conferencia completa sobre Pedro, Santiago y Juan, y supe que estos tres se equiparaban con la fe, la esperanza y el amor. Eso, estos tres no eran personas como las conocemos, eran simplemente estas cualidades, cualidades eternas de Dios, y simplemente se las equiparaba con la fe, la esperanza y el amor. Sabía que Santiago en las Escrituras se refería a Jacob. Porque encontrará eso en su diccionario, que Santiago es simplemente la forma inglesa de la antigua palabra Jacob, y Jacob fue un suplantador. Sabía que Santiago, que era Jacob, significaba esperanza, Pedro significaba fe y Juan era amor. Todo el drama se desarrolló ante mí en forma audible cuando lo escuché. No vi quién lo estaba dando, pero todo fue tan claro cuando desperté de este maravilloso sueño, porque lo llevé a lo más profundo de mi alma, soy Jesucristo. Bueno, ellos fueron a quienes llamó. Él llama a la existencia a estas cualidades, fe, esperanza y amor, y la mayor de ellas es el amor. Así que aquí, mientras todo se desarrollaba dentro de ella, surgió como resultado de aceptar la gran afirmación, yo soy Jesucristo. Ella dijo, la noche siguiente, lo mismo comienza a desarrollarse de nuevo, y no vi a ese hombre, pero sentí la presencia de Blake, y luego escuché palabras que provienen solo de las palabras de Blake. Blake me dijo, te conviertes en lo que contemplas. Bueno, Blake usa esa expresión 2 docenas de veces en Jerusalén, te conviertes en lo que contemplas. Bueno, si contemplo que soy Jesucristo, tendré que atraer a mi ser el significado de aquello que él dibujó, personificado como Pedro, Santiago y Juan. Si realmente se los equipara en el verdadero sentido de la palabra con la fe, la esperanza y el amor, tendrían que desplegarse dentro de mí si llevara ese sentimiento de ser Jesucristo. Como mi amiga tenía el sentimiento de ser una dama, quería ayudar, y mi otra amiga, la llamo amiga, no la conozco, una sensación de estar en un hogar que satisfaría a su cliente. Por eso digo, no os llevéis a la cama esta noche el sentimiento de ser ese pequeño ser que este día caminó sobre la tierra, con todos los problemas. Llévate a la cama contigo el ser que realmente eres y convéncete de que yo soy Cristo, duérmete profundamente en esa suposición y observa cómo se desarrolla como lo hizo en mi amigo en este mundo. Ella dijo, no puedo esperar para escribirlo para ti, debo venir y decírtelo. Así que realmente no veo a nadie en casa. Rara vez veo a alguien en casa, pero era muy apremiante. Ella dijo, debo verte hoy, así que vino ayer y me contó la historia. Ojalá no estuviera tan emocionada, porque podría haberme contado más, pero vinieron 50 palabras donde tal vez deberían venir 2. Todas las palabras, 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 tan completamente cautivada por esta expresión que no pudo encontrar palabras para decírmelo. Así que por favor regresa y haz un esfuerzo, si solo tienes una página, y escríbeme lo que pasaste más tiempo tratando de contarme, porque ella simplemente estaba rebosante de la experiencia. Bueno, sé exactamente lo que ella siente al respecto. Te diré que esta noche lo tomas, si no lo tomaste el viernes pasado, tómalo esta noche. Te convertirás en lo que contemplas. Luego dijo, la segunda noche, como un drama en desarrollo, me encontré cepillándome el cabello, como si estuviera sacando algo de mi cabello. Fui a un pequeño espejo y de repente no es un pequeño espejo, es de tamaño largo, todo abarca todo mi ser, y quedo paralizada ante ello. Porque lo que estoy viendo no podría jamás parecerme a lo que estoy viendo en la eternidad, y sin embargo, cuando muevo mi mano hacia adelante, la mano avanza, mientras cepillo mi cabello, la mano cepillo el cabello. Mientras sonrío esto. Sonrisa celestial con dientes como se describe en el Cantar de los Cantares. Todos subieron de 2 en 2, como ovejas que salen del baño, lavadas y de 2 en 2, y ninguna estéril entre ellas, como nos dice el libro de Salomón. No podía creer que alguna vez pudiera ser tan encantadora. Esos hermosos ojos maravillosos, esa piel radiante, el cabello dorado, todo era perfecto. Y no importaba lo que hiciera, la reflejaba, respondía, y ella permanecía paralizada ante un ser que era ella misma y que en la eternidad no podía concebir que pudiera ser. Esa fue la segunda noche, al acostarme con la asunción de ser Jesucristo. Bueno, es perfecto. Él es tan perfecto como su Padre Celestial es perfecto, así que si llevas la perfección contigo y Él es uno con Dios, ¿qué esperarías ver si realmente lograras antes de dormir identificarte con lo perfecto? ¿Qué pudiste ver sino lo perfecto? Entonces allí vio reflejado en este espejo de tamaño largo el ser que ella es. Por eso te digo, hazlo. Son cosas que compartimos con todos, como ella me lo compartió a mí, os lo cuento. Te lo llevas a la cama. Estoy bastante seguro de que hoy no es la chica que era el viernes pasado. También puedo decirles que ella nunca volverá a ser la misma que fue el viernes pasado. Nunca volverás a ser lo que eras después de estas experiencias. Así que hoy, después de 2.000 años o más, los teólogos todavía están discutiendo qué papel desempeñan Dios y el hombre en este nuevo nacimiento del Espíritu. pero para aquellos que hablan por experiencia, no hay duda del hecho de que Dios inició todo el asunto. Entonces le conté una historia y ella actuó en consecuencia. ¿Qué hizo ella? Les dije antes, amamos, porque Él nos amó primero. Bueno, hoy hizo la pregunta sobre, ella es abuela, ella sabe lo que es amar, entonces Dios la amó tanto que ahora podía amar. No podías amar antes de que Dios te amara, no podías. Entonces, cuando veis en el mundo una criatura violenta incapaz de ello, es porque aún no ha sido tocada por el amor de Dios. Así que olvídalo y ten compasión de él. Pero ella, como abuela, puede amar a sus nietos, amar a sus dos hijas, amar a sus amigos y amar al mundo. Para que ella pueda amar. Pues bien, vete a la cama y enamórate de ser la encarnación del amor, la personificación del amor. Y luego vino una respuesta, se vio a sí misma en el enésimo grado de belleza, de perfección. Si aún no hubiera sido tocada por el amor, no podría hacerlo. Lo más probable es que ni siquiera lo intente. Por eso digo, hoy vemos todo el vasto mundo del odio a esto y a lo otro. Bueno, no digo que todavía no hayan sido amados, pero no en la medida en que tú hayas amado, has sido amado. No estarías aquí si no fueras amado hasta ese punto. Ahora, esta noche, sed imitadores de Dios como hijos amados. Si no hubo respuesta de mi parte hasta que Dios me amó primero, bueno, ahora puedo amar, bueno, entonces Él debe haberme amado. No puedo amar a menos que Él me ame. Bueno, si soy capaz de amar es porque Dios me amó primero. ¿Eres capaz de amar? Bueno, entonces Dios te amó primero o no podrías amar. Medita en eso, simplemente piensa en el hecho de que Dios te eligió como un ser único y te amó o no podrías amar. Escúchelo con atención, amamos, porque Él nos amó primero, incapaces de responder con amor a menos que seamos amados primero por Dios. Estoy bastante seguro de que todos aquí son capaces de amar, por lo tanto, has sido seleccionado. Y, sin embargo, hay en este mundo quienes son incapaces de amar. No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, hoy llegó la revista Time, y resultó que yo vivía físicamente cuando nací en esa misma zona. Si te suscribes o lo tienes, lo encontrarás en agosto. Hay un artículo muy corto sobre Santo Domingo en el Caribe donde nací, no Santo Domingo, nací en Barbados. Bueno, allí se cuenta una historia que se supone que es históricamente precisa. No puedes creer que estas cosas sucedieran en nuestro siglo. Como terminó con Trujillo y antes de eso, desde el momento en que Colón descubrió la pequeña isla y le puso el nombre de España, porque le recordaba a España, cuando los españoles desembarcaron, lo primero que hicieron fue masacrar a los indios. Pero no solo los mataron, sino que los torturaron. Luego pasa de ahí a cuando llegaron los franceses, y lo que hicieron y cómo trajeron a los esclavos y lo que les hicieron a los esclavos. Luego continúa, es solo un artículo corto, pero en ese artículo tan lleno de gente, el horror. No puedes creer que estás tratando con personas a las que Dios amaba. Allí entró un tipo, que se llama Trujillo, y al poco rato se fue, cuando lo fusilaron, tuvo la presencia de ánimo para hacerle eso, dejó 800 millones de dólares. Una pequeña isla, en ella no viven 3 millones de personas, y él se fue, y fue el gran benefactor. 800 millones de dólares es lo que recaudó saqueando a estas personas y las cámaras de tortura que erigió para ellas. Bueno, ahora perdónalo, porque Dios todavía no le ha sonreído. Cuando Dios le sonríe y lo llama, pasará por todos los hornos de aflicción, pero saldrá igual que su padre, que es la encarnación del amor. Entonces sé por experiencia que Dios es amor. Si un hombre tan brillante como Huxley no podía encontrarlo buscando por el mundo, muy bien. Era un humanista, un hombre amable. No tengo ninguna duda de que Dios lo ama, pero por el momento está perdido en esta esfera humana y tratando de desentrañar toda la estructura del mundo exterior de Dios, por lo que no tiene tiempo para cosas más elevadas. Cuando tenga tiempo para cosas más elevadas, llegará el día en que él también será llevado en espíritu a la presencia de Cristo resucitado. Luego está en presencia de Cristo resucitado con una sola emoción que lo impregna, el amor infinito. Y luego cuando Él es abrazado por Él porque Él también responderá correctamente y se incorpora al cuerpo de Cristo, uno con ese cuerpo por los siglos de los siglos. Como se nos dice en las Escrituras, Él transformará nuestro humilde cuerpo para que sea una sola forma con su cuerpo glorioso, Fil 3:21. Y no veremos que esto suceda, ni siquiera a través de ojos mortales, y el que ha sido incorporado a ese cuerpo, no conoce la gloria que es su cuerpo mientras aún está velado en la carne. Por eso les digo esta noche, prueben a Dios. Pruebe la ley de Dios. Si quieres una casa, si quieres un trabajo, tal vez quieras un mejor trabajo, más dinero, no me importa lo que quieras, úsalo como ella llevaba la casa. Ella lo ocupó. Estaba adentro, tomó café con su cliente, y miró por la ventana y vio este maravilloso patio jardín, vio esta hermosa sala. Entonces ella no lo buscó, sonó el teléfono y su propio cliente le pide que investigue un distrito desconocido, un distrito que nunca antes había visto. La que tenía el listado no conocía al hombre. Así que fue y quedó paralizada cuando entró al pasillo y vio a su derecha la sala de estar que era la más grande y hermosa que jamás había visto, y a su izquierda este maravilloso comedor formal con vista a un patio con jardín. Entonces era el precio que podían pagar. Lo pagaron, lo compraron, viven en él y son dichosamente felices. Al menos, esa es su carta para mí. No conozco a la señora. Dijo que vino aquí 5 veces y leyó 4 de mis libros, una y otra vez, y luego una noche comenzó a aplicarlo, después de ser rechazada por sus clientes después de mostrarles casa tras casa. Entonces, después de haberlo aplicado durante 6 noches consecutivas, lo encontró sin buscarlo. Esta noche lo intentas. Te prometo que si lo haces, serás testigo de la verdad de la ley de Dios. Y con el tiempo, serás testigo de la verdad de la promesa de Dios tal como se representa y experimenta en las Escrituras, registrada para nosotros en la vida de Jesucristo. Ahora vámonos guión bajo. ¿Hay alguna pregunta?